Queridos amigos, les agradezco mucho su presencia otra vez esta tarde, sobre todo en vista de la fuerte lluvia que cae. El tema anunciado para hoy es hacia una definición del neoclasicismo. Existe una fuerte tentación a definir el principio del neoclasicismo por el año 1737. Se reúnen en 1737, en solo 12 meses, tantos sucesos relacionados con la nueva dirección literaria que parece que se trata de uno de esos singulares años que en la historia literaria acostumbramos llamar annus mirabilis. Se publica la Poética de Luzán, se lanza el Diario de los Literatos de España, en uno de cuyos volúmenes se estampará la sátira contra los malos escritores de este siglo, de Jorge Pitillas, se editan los Orígenes de la Lengua Española y la Vida de Cervantes, ambos de Mayans, nace Nicolás Fernández de Moratín, etc. Sería, asimismo, posible fechar el final del neoclasicismo, o por lo menos su última influencia significativa, por la publicación de las ideas de otro gran crítico, 100 años después de publicarse las de Luzán. Me refiero a las Lecciones de Literatura Española, 1836, de Alberto Lista, pero sobre todo a sus Ensayos Literarios y Críticos, 1844. Estos marcadores cronológicos bien podrán ser muy útiles para distinguir el movimiento neoclásico de la más larga tendencia neoclásica, siglos XVI a XIX, dentro de la que se encuadra tal movimiento. Mas como en este ciclo de conferencias nos interesa tanto la tendencia como el movimiento, y como por otra parte los límites estrechos en el tiempo pocas veces favorecen a la comprensión historiográfica, prefiero de momento tomar en cuenta otros elementos definitorios. En las dos conferencias restantes examinaremos la que yo llamo la tendencia neoclásica, lo cual nos llevará al descubrimiento de las verdaderas fronteras del neoclasicismo. Mas por ahora, consideremos el sentido del mismo término neoclásico, cuyo prefijo indica que este adjetivo compuesto se refiere a una renovación de aquello que es clásico. Mas primero, ¿qué es lo clásico? Son cuatro las acepciones del adjetivo clásico que tendremos que tomar en cuenta para poder aclarar después el sentido de neoclásico. Según el Diccionario de Autoridades, tomo segundo, 1729, clásico se toma por cosa selecta, de notoria calidad y estimación, y por digna de todo aprecio, como autor clásico, hombre clásico. Es un puro latinismo en tales casos, pues en latín se decía classici auctores, a los de mayor autoridad. Segunda acepción, clásico significaba a la vez perteneciente a las clases en las escuelas y las universidades, y por extensión de la primera acepción que hemos enumerado, se aplicaba a aquellos excepcionales textos que eran adecuados para servir como modelo en la clase, modelo estilístico digno de imitarse. Hacia el siglo VI, incluso se le llamaba classicus al alumno. Tercera acepción. Clásico, desde hace varios siglos, sirve para designar todo lo perteneciente a las letras grecolatinas de la antigüedad, a las que se iba regularmente en busca de modelos para la imitación. Cuarta acepción. La cuarta y última acepción de clásico que vamos a tomar en cuenta es la más importante para el presente tema y marca época, pues se trata de la primera ocasión en que clásico se aplica a autores españoles. Pero no termina ahí la singularidad del texto de 1627 que voy a citar, porque representa a la vez el primer momento en que en cualquiera de los principales idiomas modernos, clásico recibe tal sentido. El inglés y el francés, por ejemplo, tardan respectivamente 110 y 170 años más en aplicar los adjetivos clásico y classique a sus literatos nacionales. El aludido libro de 1627, desconocido de Corominas en su diccionario etimológico, quien cita solo ejemplos posteriores de clásico y por lo demás con otro sentido, es Panegírico por la poesía, de 1627, como he dicho ya antes, a veces atribuido a Fernando de Vera y Mendoza. En un apartado de este libro, en el que se habla de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, los Argensolas, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, etc., se lee lo siguiente. Francisco López de Zárate, para ser famoso, no ha menester más versos que los 14 de La Rosa. Ni Silvera quiere más alabanza que la que le promete el poema de los Macabeos. Y a otros 1000 poetas clásicos que habrá, quisiera dar la que merecen. En el mismo apartado, el autor del panegírico reitera su nuevo concepto de lo clásico al señalar al más estimable modelo para la imitación, pues también toma nota ahí de los que mejor imitan a Garcilaso. Ahora bien, neoclásico es una voz sintética de historiadores modernos, data del siglo XIX. Y el prefijo neo es un elemento léxico completamente neutro, utilizable en cualquier contexto en que se trate de alguna repetición temporal, formal, metodológica, etc. Por lo tanto, neoclásico puede aludir a la imitación de cualquier objeto individual o al conjunto de todos los objetos que alguna vez se hayan llamado clásicos en cualquiera de los sentidos que hemos repasado, pertenezcan a la época histórica a la que pertenezcan. Por ejemplo, Heinrich Heine, en su ensayo La Escuela Romántica, 1836, llama neoclásicos a los artistas y poetas del Renacimiento, así como a los poetas franceses de la época de Luis XIV, aunque no es frecuente designar así a ninguno de estos grupos. En fin, el término es flexible. Otra definición de neoclásico que pocas veces se toma en cuenta en los estudios sobre el neoclasicismo, aunque yo vengo insistiendo en ella desde hace 20 años, es la de nuevo clásico español. Neoclásico referido al ambiente geográfico español no tiene que limitarse por motivo alguno aquellos casos en que se imita lo greco-latino o lo francés. Ya hemos dicho que neoclásico es una palabra sintética y la justificación histórica de una definición nueva del término, no nueva para la realidad de las cosas, sino solo para la crítica, será automática si existen en épocas clásicas conceptos de lo clásico correspondientes a la interpretación nueva que se quiera dar al adjetivo derivado neoclásico. Y en efecto, la existencia de las líneas del panegírico por la poesía que quedan citadas justifican plenamente que definamos el adjetivo español neoclásico como perteneciente a esas obras en las que se toma por modelo ya a un autor clásico greco-latino, ya a un autor clásico español. Volveremos sobre el sentido bifronte tanto de este término como de la realidad literaria que representa. Mas por de pronto veamos cómo se ha de aplicar el adjetivo neoclásico a autores y obras individuales del 700 español. En sentido libre, podríamos aplicar el término neoclásico a un escritor como Feijóo, en cuyo caso significaría que era un nuevo modelo del estilo, digno de imitarse, una norma digna de tener en cuenta en la composición. Las características del estilo de Feijóo son, por lo demás, las que suelen buscarse en las obras clásicas: claridad, sencillez, madurez. También en sentido lato, sería posible aplicar el término neoclásico al padre Isla, porque para la creación de su personaje novelístico, Fray Gerundio, utiliza la muy clásica técnica de la imitación de lo universal, reuniendo en un personaje rasgos tomados de muchos predicadores, y a la vez imita unos modelos en cierto sentido clásicos, el Quijote, la novela picaresca, etc. Por fin, en sentido igualmente libre, supongo que se podría hablar del neoclasicismo de una obra como Las visiones de Torsbiarruel, pues en ellas se imita un clásico, entre comillas, español, Los sueños de Quevedo. Y en las mismas visiones, Torres dice que los poetas deben imitar buenos modelos y no confiar únicamente en la inspiración natural. Sin embargo, ¿por qué en sentido estricto no deberán los términos neoclasicismo, neoclásico aplicarse a ninguna de las obras que acabamos de mencionar? Pues porque no pertenecen a ninguno de los géneros descritos y así en cierto modo autorizados en las dos obras críticas de la antigüedad con las que en la práctica se establecieron los criterios del clasicismo para dos milenios. Quiero decir, la poética de Aristóteles, siglo IV antes de Jesucristo, y el arte poética de Horacio, siglo I antes de Jesucristo. Tampoco en las poéticas de las naciones modernas, basadas en las antiguas, se describen formas literarias como las cultivadas por Feijóo, Isla y Torres. Este punto podrá parecer muy elemental, y sin embargo, los mejores críticos al hablar del 18 aplican equivocadamente el adjetivo neoclásico a las obras ya mencionadas y a otras como las Cartas Marruecas de Cadalso o los célebres Informes de Jovellanos, a los que es igualmente ilícito aplicarlo. ¿Pero por qué es ilícito tal uso del término? Pues contestemos a esta interrogación volviendo a preguntar de qué géneros de hecho se habla en las artes poéticas compuestas en los tiempos que hoy llamamos clásicos. Porque en sentido estricto, los calificativos clásico y neoclásico inevitablemente van a referirse a esos géneros. Ello es que en las poéticas solo son reconocidos tres géneros literarios. Primero, la poesía dramática, tragedia y comedia. Segundo, la poesía épica, seria y burlesca. Tercero, la poesía lírica, odas filosóficas y religiosas, anacreónticas, églogas, elegías, epigramas, etc. En resumen, la literatura, en el sentido de bellas letras, aquello que producía el auténtico artista literario, abarcaba para los clásicos y neoclásicos tan solo los géneros en verso. Retrospectivamente, desde nuestra distancia, ciertas formas prosaicas del 18 parecen tan características del período como las formas poéticas cultivadas entonces. Mas a las primeras, los literatos de la misma época no les concedían la alta distinción de clasificarse como arte literario. Este rechazamiento no se motivaba solo por el hecho de que las obras de los Feijóo, los Torres, los Isla, los Cadalso, etc., no estuviesen compuestas en verso. Los neoclásicos eran muchísimo menos inflexibles de lo que suele creerse. Luzán, por ejemplo, escribe en 1754, «Yo no tendría dificultad alguna en llamar poesía a muchos pasajes de los grandes historiadores, particularmente cuando refieren cosas antiguas y oscuras y expresan circunstancias de que no hay memoria». Esto ya es casi de Bécquer, si se piensa en la rima quinta. Mas al contrario, se excluían los géneros en prosa porque no estaban ennoblecidos por la larga tradición de artesanía literaria, cuidadosa elaboración y exigente pulimento que solía observarse en los géneros poéticos. Por ejemplo, sobre la novela, género prosaico, Boileau había escrito en su Art Poétique: «Dans un roman frivole, aisément tout s'excuse, c'est assez qu'en courant la fiction amuse, trop de rigueur alors serait hors de saison. En una novela frívola, fácilmente se excusa todo. Basta que corriendo la ficción divierta, demasiado rigor estaría entonces fuera de sazón». Y todavía antes, Lope de Vega había expresado la misma idea al aludir a su propio teatro novelesco en el prólogo a su comedia Lo cierto por lo dudoso. Yo he pensado que tienen las novelas los mismos preceptos que las comedias, cuyo fin es haber dado al autor, es haber dado el autor contento y gusto al pueblo, aunque se ahorque el arte. En fin, relacionando todo esto con el siglo XVIII, dieciochesco y neoclásico no son de ningún modo calificativos intercambiables, a menos que usemos el término neoclásico con la mayor precisión. Se nos embrollará su sentido tanto como el de romántico. Así, no apliquemos nunca el adjetivo neoclásico a las obras en prosa, salvo por alguna razón muy concreta que parezca conectar una obra determinada en prosa con los rasgos generales del neoclasicismo. Y aún entonces debemos hacerlo en tal forma que sea evidente que se trata de una aplicación fingida, verbi gratia. Podríamos decir, la insistencia de Feijóo en simplificar el estilo es un fenómeno de tipo neoclásico, de tipo neoclásico. Pasemos a hablar ahora de los temas, la tonalidad y las técnicas de la lírica neoclásica, porque es principalmente de este género neoclásico del que nos ocuparemos. En la lírica neoclásica, después del hombre, el tema más frecuente es la naturaleza, por lo cual el naturalismo es en su sentido original de preocupación por la naturaleza y su representación en las artes de imitación es uno de los principales distintivos del tipo de verso que estamos examinando. Y bien mirado, no es sorprendente que los poetas dieciochescos vuelvan al interés naturalista de la poesía grecolatina, pues también los filósofos del 18, con su fuerte insistencia en la observación, volvieron al naturalismo de un filósofo realista como Aristóteles. Ahora bien, ¿cómo se trata la naturaleza en la poesía clásica antigua? ¿Cómo se define el naturalismo clásico que se iba a reflejar hasta cierto punto en el neoclásico? En la lírica antigua variaba el tratamiento de la naturaleza entre el realismo del Epodo II de Horacio, Beatus ille qui procul negotiis, en el que se describen los bueyes, las mieses, la poda de los álamos, el esquileo de las ovejas, la recolección de las uvas y las peras, el almacenamiento de la miel, y en general se hace el elogio de las golosinas y deleites no comprados de los pobres. Digo que en la lírica de la antigüedad variaba la visión de la naturaleza entre este realismo horaciano y la rebuscada elegancia de un poema como la elegía de Catulo a la muerte del pájaro de Lesbia, Lugete o Veneres Cupidinesque, en la que hay que suponer que lo más cerca que se llegará a la naturaleza será un primoroso jardín con sendas de la más fina y selecta grava, cuadros geométricos y arbustos esculpidos, y los personajes femeninos de tales composiciones, más bien que campesinas o pastoras, serán damas de la primera distinción. Con este segundo modo de enfocar la naturaleza, se corre desde luego el peligro de caer en la excesiva artificialidad. Y sin embargo, esta visión de la naturaleza fue la más favorecida por los neoclásicos. En realidad, no podía ser sino así, teniendo en cuenta la elegancia y la sofisticación de la forma de vida en la Europa del 700. En parte, la elegancia de la poesía se debía a la elegancia de las damas que la inspiraban, y ellas mismas empezaban a hacer versos con frecuencia ya. En la última conferencia mencioné el libro francés de mediados del siglo XVIII, titulado L'art poétique à l'usage des dames, el arte poética al uso de las damas. Y un ejemplo concreto español era la encantadora poetisa Doña María de Ore, la hija del sol, que era la niña mimada de los salones de Cádiz y Madrid. En parte se debía también la elegancia del verso a la elegancia de los caballeros que lo cultivaban. No hay que olvidar a ese caballero descrito por Cadalso, que bebía café de una taza importada de China o Sajonia por vía de Londres, pedía sus camisas a Holanda, usaba una bata de seda hecha en Lyon, hacía encuadernar sus libros en París, comía con vajilla de plata Sheffield de Londres y solo se divertía con las óperas italianas y tragedias francesas. ¿Cómo podía tal señor gozarse leyendo descripciones de bueyes, la poda de los álamos y el esquileo de las ovejas? ¿Podía haber cosa más repugnante para él? Y no obstante, al mismo tiempo, los elegantes querían volver a la naturaleza, pues se sospechaba que el vicio era el compañero inevitable de la civilización y el refinamiento, y que la virtud no podía existir sino en el estado incorrupto de la naturaleza. Después de todo, decía Rousseau, la solitude calme l'âme et apaise les passions que le désordre du monde fait naître. La soledad calma el alma y apaga las pasiones que el desorden del mundo hace nacer. La oposición implícita entre los conceptos refinamiento y naturaleza lleva a un curioso conflicto, una vuelta a la naturaleza y una huida simultánea de ella. Los elegantes del 18 querían, por decirlo así, estar en misa y repicando. Les atraía la virtud del campo, pero no querían renunciar a ninguno de los refinamientos de que gozaban en la corte. La naturaleza y la elegancia tendrían que hacerse concesiones mutuas. La reina de Francia ordeña vacas bien lavadas y perfumadas. En los grabados de libros europeos dieciochescos sobre las Indias orientales, las mujeres de esas sencillas y virtuosas tierras llevan vestidos de pluma y hierba, como es natural, pero cortados sobre el mismo patrón que los de la condesa duquesa de Benavente, con tontillo y todo. Las aristócratas españolas visten trajes de campesina, confeccionadas con lujosas telas, poco usadas entre campesinas verdaderas, como se ve por las pinturas de Mengs y otros artistas de la época. En 1770 y tantos, la Sociedad Económica de Madrid vota unánimemente por volver a la naturaleza, citando como ejemplo digno de emularse el de la casita del príncipe en el Escorial. Pero para esa época no cabe mayor comodidad en el contexto de la humildad campestre, humildad entre comillas. En fin, hay que juzgar la preferencia dieciochesca por el refinado tratamiento catuliano de la naturaleza de acuerdo con la peculiar cosmovisión de aquella época. Y no debemos dejarnos llevar por los prejuicios de nuestro tiempo. Inspirarse en la poesía de la antigüedad clásica, cultivar los mismos géneros que habían manejado los antiguos y dentro del naturalismo dar la preferencia al tratamiento refinado catuliano o anacreóntico de la naturaleza. Todo esto es tan característico de la lírica neoclásica de otras naciones europeas como de la de España. Hasta aquí nuestra definición es demasiado general para que se acomode específicamente a la poesía española del 18. Mas se nos resolverá este problema si adaptamos nuestra descripción de la poesía neoclásica a la definición que dimos antes del término neoclásico. En la Europa setecentista ya se puede hablar de los clásicos de cada nación, o por lo menos en España se puede hacer eso, como de hecho lo hace Cadalso con esas mismas palabras, los clásicos de cada nación. Y ya hemos dicho que neoclásico, en una de sus acepciones, se refiere a la imitación de los clásicos nacionales. Entonces, neoclasicismo, tanto la práctica como el término, significa una renovación de lo nacional a la par que de lo antiguo grecolatino. Se trata, por ende, de un movimiento híbrido por lo que respecta a sus modelos y fuentes. Los dos grupos de poetas a quienes Luzán cita con mayor frecuencia como ejemplos son los antiguos y los españoles. Y esta forma híbrida, bifronte, es el único modo en que nos será lícito definir el neoclasicismo en el contexto de la literatura española, porque de otra manera sería imposible considerar como pertenecientes con igual derecho al mismo movimiento poemas tan diferentes entre sí, como por un lado la adaptación que hace Cadalso de la elegía de Catulo a la muerte del pájaro de Lesbia, de mi querida Lesbia ha muerto el pajarito. Y por otro lado, del mismo Cadalso, la letrilla de Amores me muero, mi madre acudid, que tiene sus únicos antecedentes en canciones tradicionales o clásicas españolas, como Amores me matan, madre, del cancionero gótico de Velázquez de Ávila, de 1535 a 40. Sin que se tuviera en cuenta el hibridismo fuentístico del neoclasicismo español, tampoco sería posible acomodar en este movimiento el romance de Moratín padre, Don Sancho en Zamora, inspirado en los romances viejos. Este poema se ajusta a las clasificaciones de los antiguos en la medida en que es épico, mas su tema y su metro son netamente españoles, clásicamente españoles. Y solamente si acepta la definición propuesta aquí, puede tal composición mirarse como neoclásica. Debieron de influir en el aspecto medioevalista del hibridismo neoclásico los importantes estudios y ediciones de la poesía antigua española realizados durante el 18 por Fray Martín Sarmiento, Luis José Velázquez, Marqués de Valdeflores y Tomás Antonio Sánchez. En todo caso, definir el neoclasicismo como un movimiento híbrido que procura restaurar no solamente lo clásico greco-latino, sino también lo clásico nacional, es, insisto en ello, el único modo posible de dar carta de ciudadanía a las letrillas, décimas, seguidillas, romances, romancillos y otras formas de tradición exclusivamente española, cuando las cultivan los neoclásicos. Importante problema de clasificación que yo planteé por primera vez hace 2 años. Pero volvamos a mirar esos otros elementos, no nacionales, sino aparentemente grecolatinos del neoclasicismo. En realidad, ¿de dónde vienen durante la época neoclásica los elementos de tipo grecolatino? Pues todo alumno de instituto sabe que 2 siglos antes del movimiento neoclásico ya se cultivaban en España églogas, elegías, odas anacreónticas y otras formas líricas de abolengo grecolatino. Vienen inmediatamente a la memoria nombres como Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, Francisco de Figueroa, Esteban Manuel de Villegas, etc. El hecho de que estos poetas, aún más que los antiguos, fuesen considerados en el 18 como modelos indispensables para la poesía de tipo grecolatino, se revela en forma elocuente por las reimpresiones del verso de los poetas áureos seculares durante la época neoclásica. las poesías de Fray Luis son reimpresas en 1761, por primera vez en 130 años, desde 1631. Garcilaso es reimpreso en 1765, por primera vez en 107 años, desde 1658. Median 157 años entre la primera edición del verso de Villegas en 1617 y su edición neoclásica de 1774. Y 152 años entre la edición de 1634 de los Argensolas y la edición dieciochesca de 1786. Tan españolamente clásica es la poesía neoclásica española que si no hubiera sido por estas ediciones, serían desconocidos hoy los versos de los principales poetas del siglo de oro. La íntima asociación entre elementos grecolatinos y elementos nacionales en la poesía neoclásica de sello culto también se ve muy claramente por lo que dice José Nicolás de Azara en su prólogo a la nueva edición de las poesías de Garcilaso estampada en la imprenta real de la Gaceta en 1765. Dice, el poeta que no haya imitado a los antiguos, no será imitado de nadie. Garcilaso se hizo poeta estudiando la docta antigüedad. Y este es el modelo que presento a mis paisanos, es decir, un modelo dos veces clásico, según lo que vamos viendo aquí. Ni la forma en ciertos aspectos más artificiosa de la poesía naturalista neoclásica, la anacreóntica, se inspira exclusivamente en el verso del poeta griego Anacreonte de los siglos VI y V antes de Jesucristo, sino que tiene sus indispensables antecedentes formales y temáticos en las anacreónticas sextentistas de Esteban Manuel de Villegas. Por regla general, entonces, es relativamente reducida la influencia grecolatina directa, aunque naturalmente existen traducciones realizadas durante la época neoclásica. Por ejemplo, poesías de Anacreón, Teócrito, Bion y Mosco, traducidas de griego por don José Antonio Conde, Madrid, Oficina de Benito Cano, 1796. Tampoco es exagerada la influencia directa de poetas extranjeros contemporáneos. La influencia extranjera más significativa sobre la poesía dieciochesca es probablemente la del verso inglés y suizo, Pope, Young, Thompson, Gessner, Haller. Más aún estos poetas influyen sobre el prerromanticismo más bien que sobre el neoclasicismo. En vista de la visión usual de la poesía neoclásica española, la que se nos inculcó a todos con la lectura de los manuales, parece especialmente sorprendente que no haya prácticamente ninguna influencia directa de los poetas franceses sobre los neoclásicos españoles. En ninguna parte del siglo, se dice que influyeron mucho a principios del siglo. Esto es lo que decía Arce, pero eso es totalmente equivocado. En 1754, el marqués de Valdeflores escribe, «De los poetas franceses tenemos muy pocas traducciones. En las actas de la Academia del Buen Gusto apenas se menciona que haya poesía francesa, y tampoco se comenta el verso francés en la tertulia de la Fonda de San Sebastián». Es más considerable la influencia italiana sobre la poesía neoclásica española. Pero por otra parte, tal influencia está en consonancia con la tradición recibida del primer siglo áureo. Ya el patriarca de la Ilustración española, Feijó, en 1726, había prevenido a sus compatriotas del peligro de imitar la poesía francesa. Los poetas franceses, dice el simpático benedictino, por afectar ser muy regulares en sus pensamientos, dejan sus composiciones muy lánguidas, cortan a las musas las alas, o con el peso del juicio les baten al suelo las plumas. Y 25 años después, en 1751, Luzán, haciendo de comparatista significativamente en sus Memorias Literarias de París, hace el comentario siguiente: solo diré que la poesía vulgar no hizo tantos progresos en Francia como en otras partes. Beff, Magny, Du Bellay y otros que florecieron en el siglo XVI no creo que se puedan comparar con los que produjo Italia y España en el mismo siglo. En el siglo XVIII, las diferencias entre la poesía española y la francesa saltan a la vista. El soneto, que es una de las formas más cultivadas en España durante el 700, prácticamente desaparece de la poesía francesa durante esa centuria. Y veamos un caso de aparente, innegable influencia fuerte francesa: Iriarte. Mas el Iriarte fabulista, lejos de ser copiante de La Fontaine, realiza la mayor innovación en el género apológico que se había introducido desde la antigüedad. Fue el primer fabulista en cualquier país en tomar sus moralejas no de la ética, sino de otra disciplina, en su caso, la poética. Fuera de ciertos filósofos modernos, las únicas apreciables influencias extranjeras, extranjeras solamente en el sentido jurídico, son algunos importantes comentadores de la poética: Crescimbeni, Crusats, Gravina, Le Bossu, Muratori, Pope, Bida, Rapin, Robertello, etcétera, etcétera, y muchos etcétera. Mas en realidad, estos señores, más bien que teóricos o críticos extranjeros, no son sino maestros de una ciencia universal, basada en la naturaleza, igual que la física, según se la veía entonces. Y así el objeto de su estudio es tan de la propiedad de un país como de la de cualquier otro. Una es la poética, decía Luzán, común y general para todas las naciones y para todos los tiempos. Las reglas de Aristóteles y Horacio, ya sean expuestas por españoles como Alonso López Pinciano y Francisco Cascales, o ya por franceses e italianos como Rapin y Robertello, son todavía las mismas reglas. Y en este último caso, decir a secas que se trata de una influencia extranjera desnaturalizante en España, como se ha dicho en muchos manuales, es desconectar a España de la tradición occidental y afirmar con los franceses que África empieza en los Pirineos. Ya en el mismo siglo XVIII, Tomás de Iriarte se daba cuenta de que se producían graves confusiones históricas por la xenofobia y sobre todo francofobia española respecto de las reglas, y se lamentaba de que España fuese la tierra donde creen que el arte y sus preceptos verdaderos son invención moderna de extranjeros. La falsedad de la noción de que las reglas estén más estrechamente asociadas con una nación moderna que con las demás, la reconocen los propios franceses. René Bray, en su libro La formation de la doctrine classique en France, 1926, escribe: «Les Français, sans doute, n'ont pas inventé une seule règle». Los franceses, sin duda, no han inventado ni una sola regla. Yo lo decía hace 20 años, pero aunque hemos progresado, tengo desgraciadamente demasiados motivos para repetirlo. Desechemos ya de una vez términos como galoclasicismo, pseudoclasicismo a la francesa, pues no corresponden a ningún aspecto documentable, y subrayo documentable, de la realidad literaria española. El término justo y preciso es neoclasicismo, y su definición correcta en el contexto histórico español es nuevo clasicismo español. Pues recapitulando lo dicho hasta aquí, tal movimiento se basa en, primero, géneros poéticos antiguos para cuya adaptación a la literatura española ya se habían formulado procedimientos durante el Renacimiento. Segundo, modelos cultos nacionales representados por las obras de los poetas renacentistas españoles que naturalizaron los géneros antiguos. Tercero, modelos populares nacionales, romances, romancillos, letrillas, seguidillas, décimas y otras formas de tradición exclusivamente española que los neoclásicos nunca han despreciado. Cuarto, modelos extranjeros compatibles con la tradición española, por ejemplo, los italianos. Poetas del 700 como Metastasio, Parini, Alfieri, pero quizá con mayor frecuencia los mismos clásicos italianos que habían inspirado a la generación de Garcilaso. Desde luego, los contenidos intelectuales comunicados por los géneros, temas y técnicas tradicionales durante el 18 son muchas veces muy nuevos, porque en el 700 España atraviesa una época muy cosmopolita y participa plenamente en muchas de esas actividades, como vimos la vez pasada. Pero este es un tema aparte que no nos concierne hoy. He aludido ya varias veces a las reglas y ninguna definición del neoclasicismo quedará completa sin dar alguna atención a la preceptiva. Al mismo tiempo, como existe todavía cierta confusión sobre la naturaleza de las reglas, quisiera ahora añadir algunas observaciones a lo que he dicho sobre esta materia en otras ocasiones. Reglas, preceptos, leyes parecen voces excesivamente ásperas para hablar de la frágil flor de la poesía. Esto es si aceptamos la idea corriente de que la poesía sea aquello que copia extasiado el poeta al posar en su hombro cual dulce colibrí una etérea musa para dictarle en un misterioso y armonioso lenguaje ya pulido y rimado ciertas revelaciones de carácter divino. Frente a esta visión de la poesía como producción divinamente inspirada y filtrada por la sensibilidad de un loco de cabellera desgreñada, la idea de que pueda haber reglas para el verso parece inconcebible, tan inconcebible como el que un crítico del arte prefiera la compañía de los fontaneros, los carpinteros o los empleados de la bolsa de valores. Y sin embargo, si se habla con los poetas o si se lee los escritos autocríticos de los poetas, acaba uno dándose cuenta de que lo más importante para escribir poesía es el aprender a darles a los pensamientos la debida libertad y no obstante restringirlos con la debida disciplina, según decía el inglés sesentista Sir George Savile, primer marqués de Halifax. La torcida visión de las reglas como enemigas de la poesía nació en la época romántica, pero ya en esa misma época se refutó con argumentos irrebatibles. En 1844, Alberto Lista escribe: ya es tiempo de que cese esa nueva preocupación nacida en nuestros días, que supone inútil el estudio y las reglas para sobresalir en la poesía. Y si semejante delirio no podría ni aun decirse de un pintor, de un músico, de un arquitecto, ¿cómo se tolera que se diga de los que se ejercitan en pintar y en describir por medio del lenguaje? Porque el objeto de todas las bellas artes es el mismo, y porque no ha de ser necesario para la más noble de todas ellas el estudio que lo es para las demás. El poeta francés Paul Valéry dice que el poeta es un frío sabio, casi un algebrista, al servicio de un soñador. Gautier pregunta a Baudelaire si no se daba a la lectura de los diccionarios. Y el poeta norteamericano Melville Caine confiesa que encuentra a menudo al leer los diccionarios la voz que sugiere todo un poema. El mismo proceso creativo del poeta es frecuentemente lo más antipoético que cabe imaginarse. En sus cartas literarias a una mujer, Becker subraya con humorismo romántico el hecho de que la inspiración por sí sola no basta para la creación de un poema. Es más grande, más hermoso, figurarse al genio ebrio de sensaciones y de inspiraciones, trazando a grandes rasgos, temblorosa la mano con la ira, llenos aún los ojos de lágrimas o profundamente conmovidos por la piedad, esas tiradas de poesía que más tarde son la admiración del mundo. Pero ¿qué quieres? No siempre la verdad es lo más sublime. Hay una parte mecánica, pequeña y material en todas las obras del hombre. En 1941, en Tel Quel 1, Paul Valéry expresa la misma idea desde otro punto de vista. La idea de la inspiración contiene estas. Primera, lo que no cuesta nada tiene el mayor valor. Segunda, lo que tiene el mayor valor no debe costar nada. Tercera, gloriarse más de aquello de que uno es menos responsable. Quiere decirse que si el poeta hace de mero siervo respecto de la inspiración y el poema no le cuesta ningún trabajo propio, pierde gran parte de su distinción y dignidad respecto de los hombres ordinarios, no siendo en tal caso sino un filtro más o menos inconsciente. De hecho, la inspiración es una experiencia demasiado fugaz y agotadora para permitir que se componga el poema mientras dure. Como la experiencia mística o la experiencia sexual, la experiencia estética o inspiración deja completamente rendido y sin fuerzas al que la ha sufrido. Es indispensable la inspiración, pero no basta. Donde acaba la inspiración, empieza la elaboración. La parte mecánica, pequeña y material de Becker, que es una reconstrucción en frío y a través de los recuerdos. La emoción recordada en la tranquilidad de Wordsworth. Se trata de reconstruir la experiencia, no solo para nosotros mismos. Esto sería fácil porque tenemos la memoria personal viva e inmediata de la experiencia, sino para los demás. Todo poema es la iniciación de unos neófitos en los misterios de mi propia secta religiosa, mi propio modo de rendir culto a aquello inefable, infinito y eterno que es el objeto de mi añoranza. Hay que hacer que el lector pueda decir, para tomar unas palabras del buen Lázaro de Tormes, yo sentí lo que él sentía. Y esto, dada la enorme diversidad de nuestras maneras de concebir las ideas y percibir las imágenes, pide cierta racionalización de la emoción o visión poética, una explicación que no sea demasiado explicativa. Aquí precisamente es donde entra eso de que habla el Marqués de Halifax, darles a los pensamientos la debida libertad y no obstante restringirlos con la debida disciplina. El poeta busca el justo medio entre lo irracional y lo racional. Llevada a la práctica, la poesía es siempre una razón de la sin razón, o posiblemente en algunos poetas del siglo XVIII, una sin razón de la razón. Poesía es hablar ya en forma precisa de lo impreciso, ya en forma imprecisa de lo preciso. Es un entender no entendiendo, mas no basta el no entender. Esto es de los ultrabarrocos de quienes hemos hablado la última vez. Lo difícil es que hay que hacer que el lector no entienda precisamente eso mismo que no entiendo yo. He aquí el álgebra del poeta, según decía Valéry. Ahora bien, lejos de hacer difícil este equilibrio entre el sueño y la exactitud, las reglas lo facilitan. Recordemos unas palabras que, comentando las reglas, Tomás de Iriarte dirige a un poeta novel. Lo que es auxilio juzgas embarazo, incauto joven. Las reglas no solo facilitan la disciplina esencial para la composición poética, sino que constituyen la única manera posible de llegar a esa disciplina. Y digo esto porque, por sorprendente que pueda parecer, las reglas siempre han sido seguidas por todos los poetas, tanto españoles como franceses, tanto románticos como clásicos y neoclásicos, tanto geniales como medianamente buenos y malos. Esto es así porque las reglas no son sino una descripción empírica de los aspectos fundamentales de ese fenómeno psicológico que llamamos proceso creativo, según se ha dado en la mente de todos los poetas desde los primeros bardos de Grecia. La prueba más elocuente de esto es el hecho de que Paul Valéry, Stephen Spender, Juan Ramón Jiménez y otros muchos poetas de nuestro siglo, al describir su proceso creativo, coinciden en sus observaciones con los preceptos básicos que se vienen repitiendo en todas las artes poéticas desde Aristóteles. Tanto los poetas del siglo XX como los autores de poéticas de todas las épocas previenen contra el uso excesivo de voces anticuadas, afectadas y nuevas. Insisten en la necesidad de las repetidas correcciones. Subrayan la importancia del pensamiento claro para la composición y la calidad de la poesía. Buscan una armonía entre sonido y sentido. Reconocen la utilidad de iniciar el proceso creativo, en algunos casos, con un plan en prosa, etcétera, etcétera. Yo hago una comparación detallada entre la preceptiva clásica y la autocrítica moderna en el prólogo sobre la actualidad de las reglas a mi libro El rapto de la mente, 1970, y remito a esas páginas. Es evidente, entonces, que no son las reglas, sino su nombre lo que da miedo. No solo eso, la mayoría de los que hablan en contra de las reglas ni saben lo que son. Y semejantes criticastros, como la actriz Pepa González en la corte de Carlos IV de Galdós, ni hubieran comprendido las reglas aunque se las predicaran frailes descalzos. Pero bien mirado, no hay casi ningún poeta que no procure que su obra tenga cierta unidad y variedad, que esté libre de palabras difíciles de comprender, que tenga el estilo pulido y se caracterice por una arquitectura armoniosa. Se trata de una inclinación natural en todos los poetas. Incluso Rousseau, uno de los primeros románticos, habla en su novela La Nouvelle Héloïse de «le goût naturel de l'ordre», el gusto natural del orden. Incluso en la poesía beatnik se observa cierta regularidad en lo ridículo, armonía en lo absurdo y orden en lo obsesivo. No tiene que traducirse el siguiente ejemplo para apreciar las cualidades indicadas. My blueberry is blue. Blue is my blueberry. Blue, blue is my berry. My berry is blue, blue. Blue, my berry is blue. Blue, my berry is blue. Blue, is my berry blue? Hay cierto orden, cierta lógica. Debido a este gusto del orden, que es natural en el creador, los críticos clásicos y neoclásicos dicen que las reglas nacen de la naturaleza del acto de la composición literaria. De igual modo que nacen de la madre naturaleza las leyes que rigen el universo. Aristóteles realizó observaciones sobre los versos de poetas que habían escrito por instinto natural antes que hubiese artes poéticas. De igual modo que los hombres de ciencia son observadores de las fuerzas naturales. Así, desde un principio, las reglas son leyes empíricas, no arbitrarias, sino sancionadas por el genio creador funcionando naturalmente. En los literatos en Cuaresma, Tomás de Iriarte asevera: aquellas reglas están fundadas en la razón natural. Y ampliando esta idea, En la misma obra, también escribe Iriarte, aquellas leyes no fueron inventadas, sino descubiertas, pues la naturaleza las da de sí. Y ni Aristóteles, ni Horacio, ni Lope de Vega, ni Boileau, ni otro maestro alguno hicieron más que exponer con método lo mismo que aprobará cualquiera entendimiento sano. La aparición aquí del nombre del supuestamente libre, caótico y romántico Lope de Vega, junto con los de Aristóteles, Horacio y Boileau, es al mismo tiempo un persuasivo testimonio de la naturalidad de las reglas y de su universalidad. Por todo lo antedicho, los poetas del siglo XVIII se sienten unidos con los grandes naturalistas de la época en la tarea común de interpretar la naturaleza. Y lo que es más, se sienten unidos a ellos por el mismo procedimiento, la observación. En 1747, el inglés William Guthrie mantiene que la poesía se levanta ahora sobre los mismos fundamentos que nuestro noble sistema de filosofía newtoniana. Meléndez Valdés, en el poema A mis libros, confiesa estasiado: si tu mente alada, sublime Newton, al Olimpo vuela, raudo te sigo. Y dirigiéndose a otro poeta con no menor arrobo, Meléndez insiste: recorre el globo, al cielo volar quieres, trepa pues, sonda el mar, la mente activa cala al abismo de ignorados seres. Esta identificación de la teoría y la práctica poéticas con la teoría y la práctica científicas es lo que lleva a lo intelectualmente más noble de la doctrina de las reglas durante el siglo XVIII. En este caso, el adjetivo noble podría sustituirse por flexible. Las reglas se habían concebido de modo mucho más estrecho en el siglo de Descartes, pues entonces, según Jovellanos, el artista buscando la belleza en su idea, girando continuamente dentro de este círculo, se fatigaba en vano sin encontrarla. Mas el nuevo paralelo dieciochesco entre ciencias experimentales y perceptiva observacional lleva a nuevos descubrimientos también en las letras. Los poemas, las novelas, las historias y aun las obras filosóficas del día, dice Jovellanos, están llenas de descripciones de objetos y acciones naturales y morales que encantan por su verdad y su gracia y sobre todo por la fuerza con que despiertan los sentimientos del corazón. El infinito seno de la naturaleza sigue revelando cada vez más leyes físicas a los hombres de ciencia. Esto es bien sabido. Mas en el 18 se sostiene que esa misma naturaleza podrá ir revelando cada vez más reglas o leyes literarias nuevas a los poetas. Las posibilidades empiezan a mirarse como infinitas. De esto no hay realmente mejor ejemplo que la distinción que hace Feijóo entre las reglas comunes y los nuevos preceptos. Puede asegurarse, dice Feijóo, que no llegan ni a una razonable medianía todos aquellos genios que se atan escrupulosamente a reglas comunes. Para ningún arte dieron los hombres, ni podían dar jamás, tantos preceptos que el cúmulo de ellos sea comprensivo de cuánto bueno cabe en el arte. La razón es manifiesta, porque son infinitas las combinaciones de casos y circunstancias que piden ya nuevos preceptos, ya distintas modificaciones y limitaciones de los ya establecidos. ¿Quién no alcanza esto? Concluye, poco alcanza. Se llega por fin a la conclusión de que cada obra poética, además de las reglas comunes, tiene otras tantas que le son exclusivas. Por ejemplo, en nuestro propio siglo, Stephen Spender insiste en la lógica particular de cada obra. A fin de cuentas, las reglas bien entendidas aseguran, no quitan la libertad, pero hace falta una reflexión final para relacionar todo esto con una época como el siglo XVIII. Una cosa es que no haya libertad. Otra cosa muy diferente es que haya libertad para hacerlo todo, incluso los versos más arrebatadamente románticos, pero que se prefiera no hacer tales versos. También debe haber libertad para escoger la tranquilidad, la madurez, la armonía sencilla y la fe en las ideas. Hay libertad en el siglo XVIII. Nace la libertad política en el siglo XVIII. Pero también nace la libertad del poeta moderno en el siglo XVIII. Cadalso habla del ardiente pecho del poeta inspirado. Iriarte declara, hay cierta clase de poesía que se funda en pensamientos que solo el entusiasmo poético sabe sugerir a los pocos que le sienten. El haber tal libertad en el XVIII es lo que prepara la evolución, no revolución romántica. El poeta neoclásico es natural que prefiera con mucha frecuencia el verso tranquilo, maduro, sencillo, pero ese poeta no está en modo alguno determinado por las reglas, sino que gracias al nuevo concepto de estas, goza de una completa libertad de elección entre modalidades poéticas muy diferentes. La mejor prueba de esto la tenemos en el hecho de que los neoclásicos y los primeros románticos son, en muchos casos, los mismísimos señores, he dicho.